pudiéramos profundizar, lo hemos venido tratando tangencialmente, tocándolo desde otras perspectivas, al menos haciendo referencia a este tema, haciendo referencia a el lugar que le corresponde a los medios, a las noticias, a la información, en este tiempo en el que desde algún lugar te encontrás con esta preocupación de decir todo es coronavirus. Y por otra parte, ¿cuál es el rol que te compete? ¿Qué temas, qué noticias? ¿Qué es esto de la infodemia? ¿Cuáles son los derechos digitales y los derechos de las audiencias en esta situación de aislamiento? Nos vamos a poner en comunicación con María Soledad Segura, que es doctora en comunicaciones, investigadora del CONICET, docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Facultad de Ciencias Sociales. Sole, buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla Judith.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
Bueno, entre todos estos temas que tenemos para hablar, empecemos con este que claramente desde los organismos internacionales y particularmente desde la Organización Mundial de la Salud se empezó a hablar y advertir acerca de la infodemia, ¿te parece?
Dale. Bueno, el que puso en circulación ese término de la infodemia como esta pandemia de información o la propagación de desinformación sobre la pandemia fue el director general de la Organización Mundial de la Salud, porque a él lo que le interesaba poner de relieve era que la evolución de este brote de coronavirus en el mundo no depende solo de las medidas sanitarias, sino que él decía, depende de la medida en que se haga llegar la información correcta a la gente que lo necesita. Y lo que estaba llamando la atención es sobre, bueno, toda la desinformación que está circulando sobre este tema, tanto en los medios de comunicación de masas como en las redes sociales. Y no solo, sino también, como hemos visto ahora muy recientemente, también por parte de los gobernantes, ¿no? De los dirigentes políticos en el mundo. Digo, Trump diciendo que hay que una posible solución al coronavirus es inyectarse desinfectante, ¿no? El presidente de la nación más poderosa del mundo, Bolsonaro aquí en Brasil, etcétera. Entonces, digo, la desinformación va corriendo por diferentes carriles y sobre eso ha llamado la atención no solo el director de la OMS, también los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos. Digamos, hay una preocupación en las organizaciones de la sociedad civil, claro, de los diferentes países también, ¿no? Hay una preocupación muy fuerte con respecto a eso, y lo que está claro, digamos, la desinformación está sirviendo a determinados intereses, digamos, la desinformación. Muchas veces compartimos noticias falsas, erróneas, imprecisas o confusas, sin querer, sin darnos cuenta, por no chequear la información que recibimos, etcétera. Pero hay gran parte de esta información falsa o errónea es puesta a circular adrede inicialmente porque sirve a determinados intereses, sobre todo económicos, ¿no? Y en muchos casos también intereses políticos.
Claro, yo estuve viendo y revisando varios de los artículos, algunos más académicos, otros más periodísticos, que has estado escribiendo sobre estos temas y pudiste obtener alguna regularidad del comportamiento o el tipo de información que circula mediáticamente. ¿Cuáles son esos rasgos generales?
Bueno, a nivel de los medios de comunicación, de lo que yo decía es, por supuesto, siempre con excepciones, hay casos de muy buenas prácticas periodísticas, ¿no? De excepcionales, tanto en algunos casos de medios privados como, bueno, en los medios públicos ni hablar, están teniendo un rol súper importante en este contexto, en Argentina en particular, y de los medios comunitarios, pero digo, lo que marcaba como tendencias negativas era porque no solo yo, sino lo están diciendo la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional, pero a nivel nacional la Defensoría del Público, lo está diciendo el Ente Nacional de Comunicaciones, el Ministerio de Salud, es, bueno, también el problema de la información imprecisa, confusa, la propagación de rumores. Y lo que yo decía, hay discursos anticientíficos, o muchos discursos no científicos, ¿no? Pedirle opiniones a vedettes, a deportistas, etcétera, sobre este tema tan sensible, y discursos que son directamente anticientíficos, negacionistas, ¿no? Que, qué sé yo, el cuestionamiento y muchos discursos conspirativos sobre el origen de esta pandemia y también sobre cuáles son las razones por las cuales nos piden aislamiento, ¿no? Como negando que es la principal medida de prevención que tenemos en este momento en que no hay todavía desarrollada una vacuna. Uh-huh. También hay mucho, me preocupa mucho los discursos autoritarios, ¿no? Los que llaman a denunciar a los vecinos, a las mujeres sobre todo, pero no solo mujeres, a los padres, madres que salen con niños pequeños porque no tienen a quién cuidarlos, etcétera. Los discursos discriminadores, los que, digo, y esto va muy de la mano también con la violación de la privacidad de los pacientes y, ¿no?, esto de dar los datos de quiénes son los enfermos, identificarlos, y, digo, y esto promueve actitudes discriminadoras, xenófobas y hasta violentas, como las de las que lamentablemente hemos sido testigos también en nuestra provincia, ¿no? No solo en otros lugares del mundo o en otras provincias de Argentina, digo, acá mismo en Córdoba hace muy poquito. Las noticias muy sensacionalistas, que como, se centran
con espectacularización.
En casos individuales, exacto, especialmente dramáticos, especialmente desesperantes, con todos los elementos de espectacularización que se pueden usar, digo, con el uso de imágenes, con el uso de musicalización, de zócalos o títulos, bueno, depende del medio del que fuera. Digo, y bueno, me parece que esas son como las principales tendencias, la descontextualización de estos casos, ¿no? No dar el marco que permite interpretar y situar esos casos, pues los casos desesperantes existen, digamos, no es que no existan, ¿no? Por eso no siempre se trata solo de información falsa, sino en muchos casos de información confusa por el modo en el que está, claro, en el que está presentada esa información. Y yo decía, eso también tiene que ver con cómo este tema ha tomado casi por totalidad la agenda de los medios, porque si se tienen que llenar horas y horas de programación o el 80% o el 90% de la producción periodística en un medio de prensa, y bueno, hay un momento que hay que empezar a rellenar, ¿no? Y bueno, esto también tiene que ver con esas condiciones de producción de la información.
¿Soledad?
Sí. El gusto de saludarte, bajito, bueno, Raúl.
Bueno, Soledad, lo que de alguna manera también esto termina poniendo al descubierto es, por un lado, la falta y la imposibilidad de regulación de Internet a nivel mundial, donde en ocasiones extremas como estas adquiere mucha gravedad, pero también en el caso de los medios, una práctica que no hay posibilidades de revisarla por aquella premisa de la libertad de expresión, ¿no? Pero que da la sensación de que debería encontrar sus propios mecanismos. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, a mí me parece que lo ideal es siempre como las múltiples vías, ¿no? Por un lado, una regulación como la que hemos tenido, por ejemplo, en medios audiovisuales, digo, la ley de servicios de comunicación audiovisual antes del desguace que tuvo esa ley, como que plantea una estructura, el sistema de medios más diversa, más plural, más democrática. Eso por un lado a nivel de políticas públicas, digamos, como dar las garantías estructurales para que el sistema de medios funcione de manera más pluralista, y esto sin tocar los contenidos de esos medios, que esa es la limitación que impone el respeto a la libertad de expresión, porque siempre, a mí cuando me preguntaban sobre la sobreinformación, ¿no? En algunos casos me preguntaban sobre la cuestión de la desinformación por exceso de información, Yo decía, siempre es preferible tener información de más que menos. El punto es cómo, qué mecanismos encontramos para hacer una recepción crítica de los medios y de las redes sociales. A mí me parece que ese es un segundo punto muy importante. En este momento en particular de pandemia estamos aprendiendo muchas cosas sobre esa autorregulación del consumo de información. No hay recomendaciones sobre consumir menos información, hacerlo a determinada hora del día, seleccionar en qué medios de información y qué fuentes de información vamos a seguir, ¿no? No ver todo el tiempo, sino hacer alguna selección, chequear de dónde viene la información, quién la provee, chequear los links que nos llegan, chequear incluso la fecha en que fueron publicadas, chequear incluso las imágenes, que eso ahora con las herramientas que tenemos disponibles masivamente es posible, ¿no? Claro. Entonces, ese me parece que es la otra pata importantísima que hay que tener, sobre todo en situaciones críticas como la que estamos viviendo, ¿no? Es la información sobre salud es una información sensible, por eso está especialmente protegida. Nosotros en Argentina tenemos una ley de pautas de difusión de información sobre salud, justamente por eso, con una información especialmente crítica, especialmente sensible, con la que hay que tener mayores cuidados.
También, Sole.
Lo último que decía es que en materia de regulación sí estamos más complicados en materia de Internet, ¿no? Hay muchas organizaciones que vienen hace años pidiendo regulaciones democráticas de las plataformas de Internet, que son grandes actores privados con sus propios intereses económicos y sus propias alianzas políticas, que también ejercen censura, ¿no? Privada, claro, en este caso, sobre los contenidos, y eso sí es una gran deuda, no solo en Argentina, en todo el mundo.
Sí, Judy. Además, digo, se van dando pasos, vos misma en este artículo que publicás en el Página, haces referencia cómo dando o intentando dar respuesta a esta situación, la agencia TELAM puso en marcha la plataforma de chequeo de información Confiar, que se suma a otra experiencia muy conocida en el orden nacional de chequeo de información, pero que no es lo más habitual que sucede, particularmente en el uso, consumo y reenvío de información que te llega a través de las redes sociales, ¿no?
Sí, son muy importantes las experiencias de chequeo de datos que están haciendo. Esta experiencia que de la agencia TELAM es sumamente interesante, digamos, y es innovadora desde el ámbito de lo público, porque hasta ahora, como vos decís, hemos conocido en Argentina y en las experiencias de otros países, hemos conocido siempre experiencias por parte de organizaciones sociales que hacen este chequeo exhaustivo y con mucha investigación por atrás de la información que van chequeando. En Argentina Chequeado está haciendo también chequeo de información específicamente sobre la pandemia, y si bien es una organización que ha tenido críticas sobre otros temas en otros momentos, hasta ahora los chequeos de información que yo he visto sobre este tema están siendo muy buenos, digamos. Entonces, sí, tenemos tanto la iniciativa pública como la de la sociedad civil en Argentina, y esos también son recursos que es importante tener en cuenta frente a esto, totalmente. Y en materia de libertad de expresión, lo otro importante, digo, que ha pasado en estos tiempos es este anuncio de Sabina Frederick sobre el ciberpatrullaje, ¿no?, de la ministra de Seguridad, y que también ha recibido críticas de las organizaciones sociales como el CELS, como Fundación Vía Libre y como la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ya hay experiencia sobrada en Argentina mismo con el gobierno anterior, pero también en otros lugares del mundo, de que eso promueve la autocensura, ¿no? Entonces atenta contra la libertad de expresión, atenta contra el debate público en las redes sociales, y es preocupante que esto además no solo fue un anuncio, sino que ya tienen al menos 4 o 5 detenciones, estaba viendo en el informe que sacó el CELS ayer. Entonces, digo, eso me resulta muy preocupante, porque ahí también hay que ver cuál es la responsabilidad o la posible incidencia que tienen esos actores sociales que emiten sus opiniones a través de las redes sociales de manera pública, ¿no? Además de que tiene problemas con respecto al principio de inocencia, a la violación de privacidad, etcétera. Pero digo, hablando de libertad de expresión, ese es como otro punto también sobre el cual estar atentos en este momento en el que además estamos aislados y en el que las fuerzas de seguridad están teniendo un rol importante de cuidado, pero también son fuerzas de seguridad con la historia que tienen en Argentina y que no es una historia totalmente limpia y que siempre haya sido de cuidado, ¿no?
Está claro.
La población, lamentablemente. Entonces, bueno, tenemos que estar atentos también a estas cuestiones.
Muchas gracias, María Soledad Segura, por este tiempo, por tus palabras acá para la Radio Pública, Radio Nacional Córdoba, y seguramente en otra oportunidad podremos profundizar. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
María Soledad Segura es investigadora de CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba.
Estamos escuchando a la Sonora Santanera junto a... Es una mujer de cuidado, ¿eh? Paquita, la del barrio.
He perdido para siempre